Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Nos perdimos juntos un día cualquiera. Nos abandonamos del horizonte, sin relojes, brújulas ni escaleras, sin más país que la impaciencia.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Violamos el tiempo, guitarra cuesta, deshojando el álamo de la noche, bebiéndole siglos a cada huella, sin más país que la inocencia.
¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos.
Cuando la tierra se ha cansado, cuando la soledad nos cuesta, cuando ya nadie se sorprende, alguien me espera. Serenamente así.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
También podés comunicarte con nosotros, podemos hablar por vía de mensajes, podemos charlar en Facebook o nos podés llamar también si querés que te escuchen la voz. Y a eso lo puedes hacer mandando un mensaje de texto al 155-011-525 para llamadas al 422-1600. Si no, nos encontrás por Facebook, no, como La Bruja de las Palabras.
Bueno, nos quedamos pensando o nos dormimos después de escuchar las cosas que se dijeron. ¿Se les ocurre comentar algo?
Está bueno analizar los temas que escuchamos, porque a veces los escuchamos y pensamos en nuestra vida, en lo que nos pasa. Utilizamos la tranquilidad, la paciencia de cada uno de los temas y lo pasamos a lo que nosotros vivimos o lo que estamos viviendo o lo que nos gustaría vivir. Y está bueno escuchar la letra, analizar lo que dicen, lo que nos enseñan.
Me doy cuenta escuchando las canciones que, a ver, ¿cómo plasmo esta idea loca que tengo? Bruja, por favor, dame las palabras.
Te transmito. Yo, la bruja no está, te transmito yo.
Bien, a ver. Hacemos las cosas tan sin pensarlas y repetimos el mismo discursito y no nos damos cuenta. Estamos diciendo, celebra la vida, vive tantas cosas y creyendo que después del huracán sale el sol y esperando el sol y sin intentar hacer algo durante el huracán. Te quedas escondido bajo la cama, asustado o disimulando ser fuerte. Y ahí te das cuenta que la vida se te está pasando y no hiciste nada, pero no hiciste nada por estar esperando algo que no sabes si va a llegar. No sé si me explico o no me explico o estoy divagando.
Y no nos damos cuenta que esa luz está en ese momento que estamos pensando o viviendo algo que no nos gusta, ahí está la luz, porque estamos vivos, estamos sintiendo y pensamos en lo que podemos hacer, en alguna solución, alguna salida quizás a veces rápida, muchos la toman, por ejemplo el alcoholismo, a los jóvenes sobre todo, toman esa salida rápida, pero en algún momento reflexionan. Piensan y se dan cuenta de que quizás eso no es para ellos y cambian porque la vida les enseña algo nuevo. Ven o escuchan algo y les hace un clic en la cabeza que les hace cambiar un poco.
Ahora, algunas de las cosas que hablábamos recién, que por supuesto no tienen por qué ser ciertas, ¿no? Eso es lo que pienso yo, lo que piensa Nietzsche, Krishnamurti, pero la mayor parte de la cultura occidental no piensa de esta manera, ¿eh? Y casi todas las religiones no piensan de esta manera. Lo que escuchábamos recién es algo así como: no hay que cambiar, no hay ninguna luz allá a cambio de lo que vos hagas. Si querés quedarte abajo de la cama, quédate abajo de la cama. Claro, cuando vos ya salís de una cultura, a mi gusto, enferma, cuando ya al chico le inculcaste el paraíso cuando era chiquito, y ya le inculcaste la culpa también, etcétera, entonces claro, ya ahí sí quizás haya que hacer, como ustedes están diciendo, algunos movimientos. Pero lo que estamos diciendo es esta creencia de que hay que, de que tenemos que, para entonces llegar a
esa, o hace que, porque si no, sino que,
toda esa estructura es lo que se llama cultura occidental, que puede estar buenísima en muchos aspectos, ha demostrado ser fantástica. También es cierto que ha sido fantástica, ahí viene la X, gracias a que exterminó por las armas, con brutalidad, a otras culturas, ¿eh? En general se ha sobrepuesto claramente a la mayoría de las culturas originarias, los celtas, es clarísimo, en América los conocemos bien de cerca, en África, etcétera, se ha impuesto porque es superior, no, a los balazos, con los misiles. Pero vuelvo, Nietzsche decía, que para mí es un genio, en muchas cosas, en otras es un atorrante, pero él decía: mirá, la cultura occidental consiste en lo siguiente: si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Ahí está toda la cultura occidental, y ahí también está la trampa, ahí está la mentirita. Porque, ¿qué es este ser feliz? Lo que hablábamos en el bloque anterior. ¿Existe ese estado de felicidad tan perfecto al cual se podría alcanzar si uno hace cosas? Ese es el esquema occidental, estrictamente es el esquema que nos llegó a través del cristianismo, vamos, porque se alió con el Imperio Romano y siempre estuvo aliado con los más grandes poderes de la Tierra, y lo sigue estando, ¿eh? George Bush y Obama son tipos que tienen la Biblia al lado y mandan los misiles y no tienen ningún problema. Esa es la estructura. ¿Por qué? Porque ellos están allí, lo mismo que cada occidental, para hacer cosas, y estas cosas que hay que hacer van a llevarnos a un paraíso. Acá lo que decimos es: hermanito, hace 2000 años que estamos con esta, y el paraíso no aparece. Y además, seguramente el motivo por el cual el alcohólico chupa es porque cree en ese paraíso, lo presiente y no lo encuentra, y lo más parecido a ese paraíso es lo que siente cuando chupa un poco de más.
¿Pero qué es el paraíso? Porque hablamos mucho del paraíso y creo que todos tenemos pensamientos diferentes de lo que es. Yo, por ejemplo, me imagino un lugar como un jardín, todo tranquilo, no sé, corriendo. Eso es lo que me imagino yo, pero creo que cada uno tiene su forma de ver lo que es el paraíso.
En este programa, hoy por lo menos, y muchas veces, estamos hablando de, en términos filosóficos, aunque tratemos de hacerlo sencillito, filosófico. En el programa de hoy, la palabra paraíso funciona para esa situación, aunque sea modesta, que uno va a alcanzar si hace tal cosa o si ocurre tal cosa.
¿Pero existe eso?
Por ejemplo, si consigo trabajo, entonces todo va a estar bien. Vamos, un tema tan acuciante como ese no sería un buen ejemplo, pero el día que mi madre comprenda tal cosa, o que mi suegra lo comprenda, ahí vamos a estar bien. Mientras tanto, hay una situación precaria, porque falta esta. Y el occidental puede vivir toda su vida con estos pequeñísimos paraísos, no es el paraíso. Son cosas que están por delante y que dependen o de su voluntad o de la voluntad de otra persona.
Y ciertamente, siguiendo este esquema o este tipo de regla para ser feliz,
hacé lo que yo te digo.
Nunca vas a ser feliz porque siempre te están poniendo una traba. A ver, Si te vestís de rojo, vas a ser feliz. Me vestí de rojo, ¿no? No, pasa que ahora tenés que vestirte de azul. Y uno dice, ah, la flauta. Claro, era de rojo. Y esa cosa, esa constante contradicción en decirte, haz esto, vas a ser feliz. No, haz lo otro, vas a ser feliz. No, porque ahora estás siendo infeliz. No, Carlos, estás usando verde. Sos un infeliz total. Y esta cosa de decirte no.
Es que esto de ser feliz, que lo dice, yo me asombro, porque es como si no... No sé, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero para mí es tan evidente. Es una mentirita lo de ser feliz. No existe. Sacate esa idea de la cabeza. Einstein decía, mirá, que el objetivo de la vida sea ser feliz, es lo que se conoce como el ideal del rebaño. Hay las personas, o muchas otras personas, tienen otro ideal, que es, yo quiero ser yo mismo. Quiero hacer lo que me toca en el camino, lo que me viene a mí, aquello para lo cual yo estoy hecho.
Como decía Nicola Di Bari, toma lo que la vida te da.
Sí, y no te apartes de tu destino, algo del destino. Decía, destino en el sentido esto, de que vos estás lanzado ahí, esa es tu vida. Y para esto hay que echarle un vistazo a las culturas originarias. Vos lo ves que están ahí tranquilos, no tienen neurosis, duermen fenómeno, y quizás en parte sea por esto, porque no tienen la expectativa de ser felices. Y paradójicamente, esa falta de esa expectativa tan imposible genera un estado de bienestar.
De bienestar personal, y eso es lo que lleva a las otras personas a ver, esa persona se ve bien. A ver, ¿qué está haciendo? Probemos hacerlo. Y contagia esa tranquilidad.
Pasa que hay personas que están bien porque se entusiasman a sí mismas en lo que para mí es una especie de hipocresía. Porque después son las que no pueden dormir, son las que comen demasiado o tienen adicciones, como la tengo yo con el cigarrillo, lo que fuera. Pero son las optimistas, ¿eh? Sí, sí, vamos, que podemos. Y uno dice, ¿qué es esto, el optimismo? Sospecho, desconfío, como en el juego. ¿Qué le pasa a esta persona optimista? Dice, insiste tanto en que la vida es linda, que probablemente para esa persona no sea linda. Para la persona que está bien, imagínate en el mejor de los paraísos, así, con el chico que te gusta, todo bien, ¿eh? Vos ahí no se te ocurre decir, vamos que podemos, todo va a salir bien. Ya, porque ya está todo ahí, estás plena ahí. Dice, va a estar todo bien, el que en realidad presiente que si no mantiene una guerra, una lucha, una cosa, entonces se autoconvence. Y para afirmarse, se pone a transmitirle a los demás las genialidades que se le han ocurrido y por las cuales ha llegado a ser feliz. Entonces se proponen como modelos. Mirá que, cómo te llego y te doy la conferencia sonriendo, ¿eh? Y hacé lo que yo te digo o lo que escribo en este libro, porque así vas a alcanzar la felicidad. En mi opinión, esto es toda una gran mentirita, que eventualmente a alguien le puede funcionar durante un tiempo. Dígame, señora, si no es así. Y después se le agota. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que se propuso escalar una montaña arriba de la cual no había nada y que además no era su montaña, era la del tipo.
Hay un cuento de las hormigas que lo contaron aquí en este programa.
Sí, Jovetta. No me acuerdo el nombre de pila.
Donde dice de que cada uno busca la cima, llegar a la cima, y para eso tenés que luchar, pasar un montón de cosas, pero cuando llegas a la cima te das cuenta que lo único que hiciste fue pisar cabezas. ¿Y qué hay en la cima?
Acá Pablo Veloso también nos contó, nos decía algo parecido a esto. No creo en esto de la iluminación, no creo, toda una mentirita. Es un autoconvencimiento de que si haces ciertas cosas vas a alcanzar no sé qué estado. Entonces, claro, te pones y lo lográs. Uno se autoconvence de lo que quiera, ¿eh? Ya lo habrán comprobado, me temo. Estoy hablando demasiado.
Hombre, Japón.
¿Quiere que les cuente un cuentito?
Va, dale.
mientras Carlos Cortés prepara diestramente el tema 39, un cuentito que dice así. ¿Dónde cazzo está esto? Esta compu. Ya vamos, ya vamos. Yo te lo pido, Carlitos, Mira, no me abre el Word. ¡Yujú! Esto es un papelón, ahí está. Un hombre. Para, vamos a pedirle a Carlitos que ponga una música adecuada para un cuento medio oriental. Pero vos pone cualquier capilla que tengas ahí. Haría falta un locutor, pero bueno, es lo que hay. Mañana hay domingo 7, che. Sí, bueno, me hace acordar de esta música. Un hombre llegó a un pueblo y fue a ver al maestro sufí, que es una, al anciano sabio de la localidad. Y este hombre que llegó al pueblo le pregunta al maestro: estoy considerando la posibilidad de mudarme a este pueblo. Y me preguntaba qué clase de vecindario es este. ¿Puede decirme, maestro, cómo son las personas que viven acá? El maestro le responde: decime qué clase de personas vivían en el lugar de donde venís. Le dijo el maestro. Y el tipo le contesta: oh, eran salteadores, estafadores y embusteros. Yo sé de dónde venía este. Y el maestro le contesta: ¿sabes una cosa? Esa es exactamente la clase de personas que vive acá. El visitante se fue y nunca más volvió. Media hora después, viste cómo son estos cuentos, que liquidan todo rápido, ¿no? Otro hombre entró al pueblo, buscó al maestro sufí y le dijo: estoy pensando en la posibilidad de mudarme acá. ¿Puede decirme, maestro, qué clase de personas viven aquí? El maestro le repregunta: decime qué clase de personas vivían en el lugar de donde vos venís. Y el visitante le contesta: ah, eran las personas más amables, dulces, compasivas y afectuosas. Los voy a extrañar muchísimo. Y el maestro le contestó: esa es exactamente la clase de personas que vive aquí. Nos vamos a ir al corte con el tema 39, ¿lo encontraré? Sí. Hace pocos meses, 30 años después de la Guerra de Malvinas, un grupo argentino y otro inglés se juntaron para cantar por la amistad entre Argentina e Inglaterra. Me has acordado del cuento sufí. Así que juntaron una serie de canciones, breves fragmentos de canciones inglesas y argentinas. La canción se llama, fíjate, ¿no? We Only Ask, que traducido significa solo preguntamos o solo pedimos, solo le pido. Y esa es una de las canciones que forman el popurrí. También están Himno de mi corazón, de los Abuelos de la Nada, que es una de las formas con que comienza La Bruja de las Palabras. Está Inconsciente Colectivo de Charly García, Imagine de John Lennon, All You Need Is Love de los Beatles también, y I Am Free, Soy Libre de Keith Richards y Mick Jagger. Así que esto fue hace pocos meses. Honestamente, la canción a mí mucho no me gusta. Esa capela, ¿viste? Le falta el bu, 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 bom, 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 toda esa cosa que a mí mucho no me entusiasma. ¿Estamos escuchándola? Porque hoy con el monitoreo está la Nadia. Así que bueno, vamos a escuchar cómo se juntaron estos argentinos e ingleses y se dejaron de romper las que tejé y dijo: vamos que podemos.
Oh,
palabras, transmitiendo para todo el universo.
Comienza espacio publicitario.